9:39, cuando retomamos la entrevista con el profesor Jorge Carbone, el presidente del Consejo de Secundaria, pero ahora ya con la incorporación de los integrantes de la tertulia de los jueves. Le damos los buenos días a Casilda Echevarría. Buenos días.
Hola, buen día.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Muy bien.
Daniel Martínez, ¿cómo andas?
Buenos días.
Pablo Álvarez,
¿qué tal? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Me parecía bueno que ustedes también intervinieran en este diálogo porque estamos hablando de problemas muy serios que se dan, iba a decir, con los jóvenes liceales de nuestro país, pero está claro que la coyuntura compleja va mucho más allá de ellos, tiene que ver con su entorno, ¿verdad? Entonces, yo le estaba preguntando recién al profesor Carbonell y me gustaría tener la respuesta, pero después ya damos paso a las intervenciones de ustedes. Estaba preguntando qué ha hecho el instituto, el Liceo 13, para enfrentar esas situaciones. Por ejemplo, tengo acá el mensaje de Paulo, dice: trabajo en un liceo privado, por ahora no ha pasado nada, pero como medida preventiva, en la salida de los chiquilines, 4 funcionarios salen antes y recorren la zona cercana al barrio con equipos de radiocomunicación. Esto, obviamente, no se hace en el Liceo 13. Este tipo de medidas, ¿no se adoptaron?
No, efectivamente creo que lo había manifestado en más de una oportunidad el ministro Stirling mientras estaba como ministro, en cuanto a que se habían hecho muchas cosas referidas a seguridad ciudadana, pero que faltaban hacer muchas más. Y que hay inseguridad en la ciudad es una realidad que no surge solo de este lamentable hecho, sino que surgen de la experiencia de muchos en muchas zonas de Montevideo. Y efectivamente estamos necesitando mayor protección en muchos aspectos. Lo único que quiero reafirmar es que es una situación que no justifica, y perdónenme, estoy como Catilina en el Senado Romano, salvando las distancias naturalmente, pero que no tiene nada que ver con el hecho de que un alumno vaya armado o ande armado por la calle.
Bueno, mire, acá, y ahí viene lo otro, ¿no? Dice este mismo mensaje de Pablo: yo soy además educador scout y trabajo en el barrio de las Acacias, cercano al Liceo 13. Tengo chiquilines que han ido a la reunión con navajas, y estamos hablando de chicos de entre 11 y 13 años, porque ellos dicen que tienen que defenderse en la calle. Con mucho trabajo estamos logrando revertir la situación, pero ellos nos cuentan que a la escuela muchos de sus compañeros van con cortes. Entonces, este educador scout, en su grupo, está tratando de cambiar esa mentalidad. Está ocupándose de enseñar a esos chicos, a esos niños, cómo enfrentar esas agresiones que existen, que hasta ahora la policía no ha logrado controlar. ¿El liceo está haciendo lo mismo? Es decir, ¿está educando sobre cómo manejar esas situaciones agresivas, difíciles, violentas que tienen que enfrentar los niños en el entorno, de 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras del liceo?
Lo está haciendo, pero no ha sido suficiente.
Porque la pregunta mía es, si no es el liceo el que enseña eso, ¿quién lo enseña?
Todos. Esas cosas las enseñamos todos.
De acuerdo, sí.
Con las actitudes, porque si en este momento yo debajo de mi saco, ahora que se me ve, llevara un arma para defenderme de las situaciones que eventualmente puedo enfrentar en la calle, estaría enseñando que la situación, que la forma de resolver el problema es ir armado. Creo que tenemos muchos problemas para resolver y haremos el mayor esfuerzo posible para resolverlos. De ninguna manera voy a hacer el planteamiento de que las cosas estaban funcionando bien en el Liceo 13.
O sea, hay reservas. El Consejo de Secundaria tiene discrepancias y reservas con respecto a la actuación de las autoridades de ese liceo particular.
Sí, pero no con respecto a esta situación, ¿eh? No con respecto a la situación que se da el lunes 12. Cuidado, porque son cosas diferentes. Y sí, no estamos responsabilizando de ninguna forma a las autoridades del liceo del lamentable y doloroso hecho que ocurrió el lunes 12.
Eso es una respuesta indirecta suya a los planteos que están haciendo los padres de Fiorella, que directamente van a ir a la justicia en contra de las autoridades del liceo.
Bueno, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, ese es un camino que tienen, es la opción que tienen, y veremos en caso de que lo hagan qué es lo que resuelve la justicia.
Pero su comentario tiene que ver con eso, supongo.
En parte, sí.
Pero usted dice, ¿había insatisfacción de las autoridades del Consejo con cómo se venía manejando desde las autoridades del liceo todo este panorama? No el caso de este concreto, sino todo este panorama.
Todo el panorama, sí señor.
Casilda, ¿tú qué querías decir?
Sí, yo quería decir, bueno, el tema de la violencia es un tema de la sociedad entera, yo en eso estoy de acuerdo con el profesor Carbonell, pero sí voy a hablar como madre de adolescentes. Y yo creo que en la educación muchas veces los docentes, y sobre todo los docentes de secundaria, se olvidan de la necesidad que tienen los chicos de que los docentes los apoyen, estén cerca y conversen. Y eso para mí es uno de los aspectos fundamentales. Por ejemplo, si hay arbitrariedad en el trato con los chicos, que se oye todos los días, que si un escrito está mal evaluado, que si lo sacaron de la clase no sé qué, que si porque hablaron la sanción fue gravísima, que si el profesor grita en la clase... Todas esas cosas generan violencia. No digo que sea la única forma de generar violencia, pero sí noto una gran carencia en los docentes para tener ese acercamiento en los chicos. No hablo de los profesores, de los míos en particular, que gracias a Dios no tengo ninguna queja, al contrario, estoy encantada. Pero digo, oigo muchas quejas de gente que los niños están lejísimos de los maestros, no son confidentes, no conversan. Entonces, ¿cómo les van a reprimir la violencia? Es imposible que alguien pueda llegar a un tema tan grave como la violencia si antes no habló de otras cosas y se acercó y qué sé yo.
Yo creo que ese es un déficit importante que tenemos. Y tenemos de las dos clases de profesores. No son la mayoría, por suerte, ni mucho menos. Pero existen aquellos que no tienen ninguna comunicación... Y existen también los otros que equivocan totalmente su rol y para tener comunicación se ubican en una posición que no es la que debe de desempeñar el profesor, que ocupa un sitial diferente. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en ese aspecto.
Yo creo que
la formación,
tiene que trabajar
la formación de los docentes
no es solo
no
la
está
formación
referida.
Académica.
No. Es la formación específicamente... en las actitudes que asumen los docentes y en darse cuenta lo que significa la actitud del docente para el alumno. Y que cada una de las actitudes del docente, en cualquiera de los aspectos, ya sea porque comete una injusticia, como decía usted, en la corrección de un escrito, o en la apreciación de una acción oral, o en lo que significa el llegar tarde, o en lo que significa en estar vestido de forma prolija, o en lo que significa en todas las cosas que rodean al individuo, ahí tenemos que trabajar realmente bastante.
Me pregunto si alguna vez pierden, por decirlo de alguna manera, o ganan algún ratito de la clase preguntándoles cómo están, qué hacen.
Claro. O pregunto, el Carbonell, el CODICEN, ¿ha tenido una política orientada a ese trabajo sobre los docentes? Porque me da la impresión que justamente es un elemento para trabajar globalmente. Yo conozco que hay respuestas diferenciales. Mi señora fue su directora en un liceo de la periferia y el tema de los cortes de gente que se caminaba 25, 30 cuadras pero para sentarse en el camino en el medio de descampados era una realidad. Hasta los muchachos mismos iban a misa a un lugar donde dejar los cortes para poder, porque no lo dejaban entrar al liceo. Pero había una tarea de educación en donde individualmente un equipo de dirección estaba trabajando sobre el tema. El problema es que no debe ser impulsos individuales, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que ser una cosa institucionalizada. Y donde aparte, algo que también se toque que me preocupó, digo, que es el problema de la relación directores con los padres, que es fundamental, digo, todo eso es un tema... colectivo, es un tema de encargo colectivo, como yo se le decía, la educación es un tema de comprometer a todo el mundo en el proceso, ¿no? Y bueno, la pregunta es esa, digo, ¿se está haciendo algo para lograr la uniformidad en este tipo de temas ante identificación de un problema tan grave que no, yo estoy de acuerdo, no se soluciona ante problemas represivos ni convertiendo en reformatorio en los liceos? Tiene que haber planes que apunten al comprometer a todos los actores dentro de esto, ¿no?
Teniendo en cuenta lo que dije, que el hecho que provoca toda esta conversación no tiene que ver con las cosas de las cuales estamos hablando, porque es un hecho diferente y que debe ser juzgado y medido en la debida dimensión, insisto, hablando ahora de lo otro que me plantean, digo, secundaria tiene alrededor de 17.000 docentes, y existe toda una estructura que busca precisamente eso que están planteando. Es decir, que se actúe correctamente, que se hagan las cosas que se debe hacer como docente, no como un programa específico ahora, el CODICEN, yo pertenezco a secundaria y soy dependiente de CODICEN, El CODICEN, o primaria o secundaria o la Universidad del Trabajo, lo que busca es que se eduque bien. Y para educar bien hay que cumplir necesariamente con esas cosas que ustedes están diciendo. Y no siempre se cumple.
Hay un oyente, Cecilia, que pone el acento en dos ascriptos. Dice, con respecto al tema del liceo, considero que existe una falla en el rol que cumplen los ascriptos. No tienen el papel pedagógico riquísimo que podrían ejercer. No están atrás de los muchachos, están en otra. Ese tema, ¿cómo lo ve, profesor Carbonell?
Bueno, se ha hecho el trabajo con los ascriptos, así como se ha hecho el trabajo con los profesores. ¿Y
se supone que debe ser el rol del ascripto? Porque yo estoy como Cecilia, digo, me imagino que el ascripto debiera ser una persona como cercana, y a veces se lo ve como una persona que marca las faltas, recibe las cosas, nada más.
Bueno, tiene que ser una persona cercana, tiene que conocer cuál es la situación del alumno.
El rol del ascripto no es simplemente administrativo.
No, es un profesor.
Eso es lo que pregunta.
Entonces,
es un rol docente, es un cargo docente, y tiene que actuar de no como simple individuo que va y constata las inasistencias y las registra en un lugar o cosas de ese estilo. Y por suerte tenemos una enormidad de ascriptos, la mayoría, diría yo, que trabajan correctamente, pero también tenemos de los otros. Lo que pasa es que en una organización de ese estilo, y hablé de profesores, no quiero hablar de los profesores, no quiero hablar de los ascriptos, porque dependen de mí, y a mí no me parece que sea bueno administrar englobando a todos en una misma situación. Yo creo que hay muy, muy, muy buenos docentes, creo que hay muy buenos ascriptos. También tengo que reconocer que existen algunos que no trabajan correctamente. En la mayor parte de los casos estos son detectados. Tenemos dificultades por lo que significa, ustedes lo han conversado más de una vez, este país tratando de asegurar la estabilidad funcional hace que sea dificilísimo remover a alguien de algún lugar. Esas dificultades las tenemos. Hay veces que hay gente que se porta mal, uno constata que se porta mal, y no existen, por ejemplo, situaciones intermedias. Usted determina, un director a través de un sumario comete faltas y etcétera. Solo tiene dos opciones: o lo suspende de su cargo durante 6 meses y después lo restituye al mismo lugar donde estaba, o lo destituye. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho, porque de pronto el individuo puede trabajar muy bien como docente, pero lo que no desea por el funcionamiento normal del liceo, por ejemplo, no le parece adecuado que el individuo vuelva al lugar a donde estaba.
Yo pienso que hay un entramado de factores. Es decir, que se puede tocar el problema de la docencia, el problema del 22, pero hay uno que es fundamental y es el de fondo, y es el que siempre se anuncia que se va a resolver y no se resuelve. Ese también es un tema de anunciación. El entorno de los liceos es muy grave. Digamos, este muchacho dice que fue atacado. Vos contabas de que en el liceo 25 lo botijaban con corte porque tienen que hacer 2 kilómetros. ¿Cómo es que no se resuelve esa parte del asunto? Bueno, ahí hay un juego del gran bonete. Es decir, la policía los detiene, los manda a la justicia, ¿no? La justicia los manda. Es decir, acá lo que está haciendo, a mi juicio, ¿no? Modestamente, el tema de la responsabilidad de los padres. Pero la responsabilidad de los padres no es que los llames y les pases una requisitoria y después los llevas para casa. No, ahí tiene que haber una pena. Si por menor no puede quedarse, se queda el padre o la madre, o el Espíritu Santo. Es decir, de alguna manera hay que esa protección que tiene, porque hay colegios de clase A y de clase B, los colegios de privados tienen semáforos y mataburros, y pueden tener 4 funcionarios que recorran todo eso porque creyó el PAR. Pero y de algo tengo que vivir. Ahora, claro, entonces, en resumidas cuentas, Carbonell citaba a Catilina y eso, pero yo recordé a Gatón que decía cuando terminaba los discursos de Elena Cartago, decía, había que bajarle el hacha a Cartago. Bueno, aquí lo mismo, hay que terminar con ese grupo impune de muchachos que tienen viento en la camiseta, que te sacan la bicicleta, te sacan los championes, te sacan la cartera,
y llegado al caso te meten en corte y se soliviantan. Y no hay ninguna medida con respecto a eso. La primera cosa, el entorno de los centros de enseñanza tiene que ser un área protegida, libre de humo, digamos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso es lo primero que tiene que instrumentar.
El secundario no puede pagar el 22, igual tiene que ser protegido.
Pero
sí,
es que a lo mejor...
Exacto. Yo estoy de acuerdo totalmente con Mauricio. Me parece que restringir el problema de la seguridad a los liceos únicamente, y bueno, minimizar el tema. Hay un problema de inseguridad generalizado en Uruguay. Y también uno dice, bueno, abordamos a los chiquilines que van al liceo, pero como la mayoría son los que están afuera, que son los que están con cortes, ¿quién aborda a los que están afuera del liceo? Eso por un lado. Por otro lado, tengo la sensación que la deserción en secundaria es muy alta. Hace poco me dijeron una cifra de que de cada 6 que ingresan, solo 1 egresa en bachillerato. No sé si esa cifra, profesor, es cierta, pero hay un problema de deserción que me parece que también pone en juego la estructura de autoridad dentro del liceo. Es decir, cuando hay muchachos que está, tiene una frustración terrible, la tasa de desempleo en menores de 25 años ahora bajó un poco, pero anda en 30 y pico%, llegó a 50 el año pasado, y tienen una voluntad de desertar, o sea, toman ir al liceo es una cosa casi como por obligación, sin que no le genera muchas expectativas, el sistema total de autoridad dentro del liceo también se pone jaque, ¿no? Y no sé cuál es la cifra de deserción, pero
una parte, antes de terminar con este tema, yo lo que digo es que a veces los liceos, lo hemos dicho muchas veces acá, los lugares de enseñanza debieran tener una parte además de como de sostén de los propios chicos. Y hay muchísimos, como usted decía, profesor, muchísimos profesores que son docentes de verdad. A mí me ha tocado con mis hijos que son docentes voluntarios para un millón de cosas, que los ayudan en cosas extracurriculares y desinteresadamente. Y yo me pregunto si los liceos no podrían estar abiertos en algún horario para hacer actividades comunitarias que les interesen a los chicos, que sirvan como de un lugar de reunión sano, donde puedan tomar mate juntos y conversar y tocar la guitarra, en vez de estar afuera o, digamos, sin estar ocupado, que el ocio ya sabemos que es lo peor para un chico de esa edad.
Profesor Carbonell, ¿qué dice? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que están planteando. He dicho muchas veces que tenemos un capital enorme en edificaciones, que si ustedes cuentan la cantidad de tiempo que está cerrado, realmente dan ganas de llorar. Porque, bueno, muchos tenemos nocturnos, pero en la mayoría no hay. Uh-huh. Y si usted cuenta desde las 6 o 7 o las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, más los periodos de vacaciones, nos encontramos que tenemos un gran capital que no podemos aprovechar. Creo que hay que poner la prueba en ese sentido. El atender al alumno desde el punto de vista social es hoy por hoy imprescindible. Creo que somos realmente el elemento que puede dar ese toque que hace falta, sí. El cubrir los tiempos de ocio, el atenderlos de alguna manera. Miren que se están haciendo cosas, se están haciendo canchas en los liceos para que puedan practicar deporte dentro del liceo o en el ámbito del predio. Estamos haciendo actividades muchos fines de semana. Y claro, tenemos que ser más eficientes en muchas cosas para disponer de recursos para este tipo de cosas, porque todo tiene que ver. Yo no puedo venir a decir acá, la administración de educación secundaria es perfecta, y no hay un solo peso que no se gaste de una manera que de pronto podría ser evitado, y estamos trabajando mucho en ese aspecto. Hay cosas que a veces uno quiere destacar y que parecen no tener nada que ver con lo que se está haciendo, pero todo lo que tiene que ver con la administración puede permitir un ahorro importante que de pronto nos pueda dar un plus para aplicar recursos en otra cosa, y estamos trabajando en eso. Y cuando el país está en mejores condiciones, que yo espero que falte no demasiado tiempo, ya estamos notando un flujo. Hemos tenido además, hemos vivido la misma situación que ha vivido todo el país. La crisis económica no pasó por arriba de los liceos, sino que pasó por adentro de los liceos. Tenemos problemas, nos están faltando funcionarios, estamos necesitando cosas. Pero creo que tenemos que reorientar, y yo haría un énfasis muy especial en ese tipo de cosas que se plantearon recién.
Mire lo que voy a agregar, profesor Carbonell, antes de que intervengan otros integrantes de la mesa. Un oyente, Juan José, nos manda un correo electrónico en el que dice: estoy escuchando y me preocupa una cosa, de que el tratamiento público del problema se haga responsabilizando a secundaria. Mi pregunta es si si no le estamos sacando la responsabilidad a la familia ante este tipo de hechos. Pienso que la responsabilidad mayor ante esto es la familia, es ahí donde debemos apuntar, la familia como núcleo central de la sociedad. ¿Cómo es posible que un integrante de la familia, un profesional del área en la seguridad, deje esa arma al alcance de su hermano, como ocurrió en este caso?
Empezamos diciendo que había muchas preguntas y que nos centrábamos en esto.
Pero a dónde voy es a que no es que nos la estemos agarrando con secundaria, no es que le estemos cargando toda la responsabilidad de secundaria. Pero yo pregunto, profesor Carmen, yo estoy completamente de acuerdo con este oyente. La clave, el punto de partida es la familia. Ahora, si por lo visto la familia no está transmitiendo los valores que tendría que transmitir, o una cantidad de familias del entorno de un liceo no están transmitiendo esos valores, no es el liceo el que debería tener actividades con esos padres, justamente para trabajar esas cuestiones.
No, yo creo...
De nuevo le pregunto, y yo sé que usted me va a hablar de limitaciones presupuestales, por ejemplo, ¿no? Pero de nuevo pregunto, si no es el liceo, ¿quién? ¿Verdad? Si no es el liceo quien trabaja con los padres de los alumnos del liceo, ¿quién lo va a hacer? La policía no lo va a hacer. Digo, hay un rol social que el liceo tiene que cumplir en su barrio, en su entorno, que es fundamental, ¿no?
¿Y quién no
el liceo tiene que cumplir con un rol? Pero lo que dice quien escribió ese correo electrónico, que seguramente lo escribió antes de que hablara Rosenkopf, porque él responsabilizó a otros que no era. Uh-huh. Yo lo comparto en cuanto a que, por ejemplo, sale un titular de primera, secundaria sabía lo que estaba ocurriendo en el liceo, como si secundaria hubiera estado en condiciones de evitar el accidente que se dio y hubiera podido evitar que el alumno fuera con un uh-huh. arma. Acá estamos desenfocando el tema, porque a hoy no estamos hablando en una semana cualquiera. Estamos hablando a 10 días de que ocurrió un hecho gravísimo.
Sí, pero no
y entonces, aunque no queramos, lo que estamos diciendo se está conectando con una situación que se dio. Yo creo que secundaria debe hacer muchas cosas más. Y si yo considerara que no hubiera que hacer muchas cosas más, hace tiempo que me hubiera ido, porque para eso estamos, digo, para hacer cosas. Porque necesitamos hacer cosas, pero todos necesitamos. Y no debemos asumir roles que no nos corresponden y no nos deben de exigir que, por ejemplo, hagamos como el liceo privado que revisa el entorno. Eso lo tiene que hacer la policía. Lo hará bien, lo hará mal, lo podrá hacer, tendrá los recursos para hacerlo, no los tendrá, pero es otro el que lo tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer la familia lo tenemos que complementar, tenemos que trabajar juntos.
Yo quería dar una opinión. Hay un problema dentro de la sociedad, dentro de toda la estructura, dentro de todo el aparato estatal, necesidad de categorizar y priorizar problemas. Es decir, la niñez y la adolescencia es el capital más importante que nosotros tenemos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo es que no terminamos de resolver algunas cosas que están al alcance? Carbonell decía una cosa muy interesante, están haciendo cancha de fútbol y todo eso, pero yo tengo unos datos de Carlos Boituré, que fue médico de la selección uruguaya, que aquí en escuela y en secundaria hay 50 horas de deporte por año, en Alemania hay 500, en España hay 560. Es decir, que ese privilegio que tienen los colegios privados, que pueden arrendar un gimnasio, no lo tiene, los liceos no lo tienen. Y todo lo que planteaba Casilda, que puedan tocar la guitarra, no hay un ámbito, no se ha creado un ámbito. Es decir, los liceos parece que se reducen a los horarios, a cumplir con los horarios y la clase, y el resto silencio. Es decir, yo creo que es una actitud frente a una población que es el capital más importante que nosotros tenemos. Que hay detrás de esto un tema de presupuesto, por supuesto que hay.
Sí, pero no es el más importante.
En todos los liceos existen las asociaciones de padres y las comisiones de fomento y ese tipo de cosas. También podrían ser los padres en colaboración con el liceo, y para eso tiene que haber un buen diálogo, para eso tiene que haber una buena coordinación, quienes implementen ese otro tipo de actividad. Ojo, yo no estaba diciendo que fuera el liceo solo, por sí mismo y con el presupuesto de secundaria que tuviera que llevar más adelante.
Si ustedes supieran, sería interesantísimo que yo hiciera una lista de las cosas que se hacen en los liceos, de ese tipo de cosas para mostrárselas y que las conociera toda la gente. Porque realmente es emocionante, por lo menos para mí, es realmente emocionante ver todas las cosas buenas que se hacen en los liceos.
En perspectiva.
Profesor Carbonell, usted había quedado en informar, por lo menos en resumen, de las actividades que sí se hacen en liceos concretamente en relación con el entorno social y que quizás no son del todo conocidas.
He comido unas hermosísimas lechugas, riquísimas, producidas en el Liceo de Toscas de Caraguatá por los chiquilines. He mirado unas murgas preciosas en Florida. He conocido y disfrutado desde lejos las funciones de cine que se dan en el Liceo 52 en Villa García, en donde hay un equipo de profesores que gratuitamente traen películas, invitan a la gente de la zona y no solo muestran la película, sino que la discuten. O sea, están dando clase de crítica de cine y están con eso también dando educación. He visto lo que se hizo el año pasado en el Liceo 30, en donde en un concurso que hizo el Ministerio de Salud Pública, los muchachos desarrollaron un programa para combatir el dengue. Están próximos, están enfrente al cementerio del buceo y han trabajado con toda la gente que va al cementerio y con toda la gente del barrio para tratar de evitar el dengue. Hemos visto las jornadas que se han hecho, la cantidad de profesores de educación física que en los momentos de vacaciones, en la mayoría de los casos, por suerte, sin ningún problema, porque desgraciadamente cuando se conocen las cosas es cuando hay un accidente, que acompañan porque sí a los chiquilines, porque les gusta, porque lo disfrutan, hacer campamentos en distintas zonas del país. Lo que se hace con los muchachos para hacerles conocer distintas zonas y lo que colabora el entorno, lo que colabora la comunidad con eso, porque se financian todas las situaciones.
Son muy buenos ejemplos. Podría preguntarle si es la regla.
Eso sería una política en ese sentido.
Si es hay digamos, lo que ocurre mayoritariamente y si hay una política en esa dirección.
Hay una política en esa dirección. Hay muchas cosas que no se pueden plantear como actividades. Estas actividades se promueven, estas actividades se fomentan, estas actividades no se imponen, porque todo está sobre la base del esfuerzo extra que hace la gente.
No hay recursos para eso.
Porque no ni siquiera corresponde, porque cuando usted hace una actividad de esa naturaleza porque le pagan, mire, la hace mal. No estaría mal que se les retribuyera de alguna manera a los muchos docentes que se esfuerzan en ese aspecto, pero cuidado con que la hagamos porque me pagan para hacerlo, porque todo el amor que se pone, y es la palabra correcta, no crean que me equivoqué, o que el amor que se pone para educar a los chiquilines, para orientarlos en todas esas actividades, eso no se paga con ningún dinero, ¿no?
No, yo entiendo lo que dice, pero si queda librado simplemente a la iniciativa que puedan tener los docentes y, claro, en la relación con el barrio, no vamos a estar seguros de que hay efectivamente, a través de los liceos, en este caso, una política de integración con el entorno y, en especial, de enfrentamiento de lo que son las dificultades más complejas. Por ejemplo, esta de la violencia y la inseguridad, ¿no?
Nosotros tenemos una parte del currículo destinado a espacio adolescente, que eso es una política. Eso es oficial. Ahí se plantea el desarrollar uno de los espacios en donde se debe volcar el proyecto educativo del centro. Y allí se están orientando muchas cosas. Y a los directores se les ha dado cursos de capacitación para que en ese espacio se desarrollen muchos aspectos. Es decir, tenemos, sí, en el Liceo 31, en Malvin, hubo una huerta. Uno de las primeras experiencias, el 31 fue uno de los cuatro liceos de la capital que ingresó al plan 96 en el año 96. La directora, lamentablemente hoy fallecida, planteó como espacio adolescente o como actividades para hacer en el espacio adolescente una huerta, y llamó a una persona de afuera, porque se puede hacer, hay un mecanismo, uh-huh, se contrata gente de afuera para que les enseñara a hacer huerta.
¿A ti te obsesiona, Mauricio, este tema de la huerta?
No, pero es muy interesante lo que dice Carbonell, porque me recuerda aquella aspiración de Chesterton, de que salga un diario donde diga hoy a doña María no le dolió la muela, le dice que hubieran buenas noticias, como buenas noticias son las que dan. No creo que sea la generalidad. Y mencionaste el 1831, donde yo tengo un amigo que se levanta todos los días, gestiona la pintura, va y pinta él. Digamos,
ahí tenés otro ejemplo.
Sí,
de buenas cosas que hacen.
Claro, pero junto con eso, digamos que ni tanto ni tampoco. Las noticias que aparecen fundamentalmente son las denuncias de que los baños no funcionan, de que se inundan, de que los liceos no se terminan a tiempo, que los que se terminan se descascaran, que hay dificultades en esa materia.
Tampoco debe ser la regla.
Tampoco debe ser la regla, pero es la realidad. Es decir, que hay una cosa que se equilibra. Y lo que me parece más importante, para no desviarnos, que el tema de fondo estaba radicado en la cuestión de la violencia, porque todos los temas no los podemos encarar, y es cómo se instrumenta para que el espacio externo de los liceos, que los liceos no terminen en la puerta y en la llave que se pasa, o en el portón donde se le pone el candado, sino que cómo se garantiza que el entorno del liceo no justifique o no dé pie para que los muchachos vayan con corte, para que lleven un fierro o para que pierdan los championes o la mochila, porque hay un grupo de adolescentes o de niños como ellos que están a la caza y a la pesca.
El tema no es solo de recursos. Yo quería hacer referencia al tema de los CAIS, que yo estaba vinculada hace varios años, ahora últimamente no les he seguido la pista, pero los CAIS son fundamentalmente asociaciones civiles conformadas en sociedades de muy escasos recursos en la periferia de la ciudad y que administran escuelitas de niños de 5 años para abajo. Ahí el Estado financia a través del INDA, a través de enseñanza primaria, los sueldos, la comida, qué sé yo. Pero hay una cantidad de cosas que hay que hacer, como decía Mauricio, mantener el local, ayudar en la cocina, hacer actividades extracurriculares, algunas psicólogas que trabajaban voluntariamente y todo. Y todo eso se hacía voluntariamente y había que ver que la gente realmente era de escasos recursos, trabajaba todo el día fuera de la casa para poder mantener sus hogares e igual le destinaba una o dos horas a ese entorno que era el de sus hijos, que en definitiva era lo que les ayudaba a tener la posibilidad de salir a trabajar. O sea que mucho más es de actitud que de recursos, ¿sabes?
Profesor Carbonell, acá en el liceo número 7, pleno Positos, la comisión de padres que empezó a actuar el año pasado hizo el acceso para poder subir con silla de ruedas. Lo hicieron ellos.
Claro.
Profesional, algunos de ellos profesionales universitarios. Colocaron los mosaicos de los baños. Ustedes saben, no sé si han tratado de poner alguna baldosa contra la pared alguna vez, pero no es de las cosas más sencillas. Cambiaron los baños, arreglaron las puertas, pintaron el local, arreglaron, y no son, ojo, pongo este ejemplo, pero no son los únicos. Tengo un mail que me mandó mi hija porque una compañera está presidiendo la paz de un liceo que quiere hablar con nosotros para ver en qué lo podemos apoyar, que cuenta que volvió cansadísima de arreglar una serie de cosas en el liceo donde se va su hija. Es decir, hay mucha riqueza, naturalmente, no va a salir en ningún diario a doña María no le duele la muela, porque es la realidad que vivimos, porque es la forma que tenemos. Lo que no me parece bueno es que no hagamos el esfuerzo por decir cada cosa de acuerdo a lo que corresponde. Y el problema que vivimos de jóvenes y adolescentes, que eventualmente son alumnos, algunos sí, otros han desertado y no lo son, vayan armados. Y de cómo tenemos que trabajar en la sociedad toda, la que está dentro de los liceos y ojalá esté toda en algún momento adentro de los liceos, o de la escuela técnica, naturalmente, mejor en la escuela técnica todavía, para que no se verifiquen este tipo de problemas, ¿no es cierto?
En perspectiva.
Profesor Carbonell, lo dejamos continuar con sus actividades. Esto se extendió demasiado y quizás usted ya está llegando tarde a algunos de sus horarios. Pero en dos palabras, ¿qué es esta convocatoria que ha lanzado el CODICEN a raíz de la alumna baleada en el Liceo 13? El CODICEN resolvió convocar a una jornada de reflexión en todos los centros educativos del país que tendrá lugar el 13 de mayo. Concretamente, ¿qué se buscará?
Se buscará que todos pensemos un rato en qué es lo que ha pasado y qué tenemos que hacer todos para tratar de evitar que pase. ¿Cómo podemos hacer ir asumiendo actitudes que tiendan a la tolerancia, que tiendan al respeto, que tiendan al amor al prójimo? Que se busque la forma de convivencia que corresponde. Y no estoy diciendo ninguna frase vinculada con ninguna organización en especial. Estoy diciendo que tenemos que seguir insistiendo, mucho más hoy que antes, en que vivir en sociedad cuesta trabajo y que para eso tenemos que tener una formación y que en esa formación tenemos que aprender por encima de todas las cosas a respetar a los demás, aceptar a los diferentes, ser tolerantes y, vuelvo a insistir, en amar al prójimo.
Enseguida venimos con el final de esta tertulia.